Bienvenidos al
dev3cast.
Aquí estamos con José. ¿Qué tal, José?
Hola, ¿qué tal?
También Mario Chávez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Mario Cornejo.
Hola, bienvenidos.
Yo soy Gabriel Flores y bueno, estamos aquí con las discusiones que han surgido con las últimas lo que hemos tratado en el dev3cast y en otros y en otros puntos de reflexión en el internet, digamos, sobre librerías JavaScript y que se usan en proyectos independientemente de la plataforma o el marco que uses para tus aplicaciones. Bueno, me contabas, José, que usas Knockout. ¿Cómo es que usas Knockout?
Bueno, Knockout es un framework de MVVM, que significa Model View Model. Y el patrón, digamos, viene desde WPF Silverlight y antes fue definido por Martin Fowler como Presentation Model. Y lo que dice es que separa la lógica de interacción de una pantalla con la representación gráfica de la misma. O sea, por un lado tenemos un modelo que representa la pantalla con propiedades o colecciones de ítems o acciones, y por el otro lado, totalmente por separado, se encuentra la representación gráfica de eso. Entonces, la idea de esto es que uno puede lo que se llama separation of concerns, digamos, está bien separada la lógica de la representación gráfica, y eso hace que sea tal vez más sencillo, como un valor agregado, escribir test o desarrollar una pantalla mediante test driven development, entre otras cosas. Pero no es el único beneficio. El beneficio más grande es, digamos, que están separados los objetivos de cada cosa. Y que si cambia la representación gráfica, no debiera afectar tanto la lógica, digamos.
Como lo he visto que lo anuncian, yo no lo he usado, pero y corrígeme si estoy mal, que es tienes un objeto en JavaScript y haces como un binding, ¿no? Lo ligas a controles o elementos, claro, de tu página HTML. Y actualizas tu objeto en JavaScript y se actualiza automáticamente el elemento en la página, y viceversa, ¿no? ¿Es para dos lados?
Exactamente. Digamos, el objeto en JavaScript puede tener una propiedad que sea, no sé, activado o algo así, supongamos, y puede tener dos valores, verdadero o falso. Cómo lo represento en la pantalla es algo totalmente independiente. Puede ser un checkbox o puede ser un drop down con sí y no, digamos. Hay una lógica que es más que nada declarativa. Del lado del HTML se puede poner, o también se puede hacer en JavaScript en otro lugar, donde se dice el valor de este checkbox se conecta a la propiedad tanto de tal objeto, es decir, entonces, y si actualizas la propiedad, ese cambio se refleja en la pantalla y viceversa.
O dispara el evento para que alguien más, claro, reaccione y haga una llamada del lado del servidor o actualice otra sección de la pantalla, ¿no? Creo que ya lo había mencionado anteriormente. Pero creo que la parte más importante que creo que traen todos estos entornos de desarrollo es que de alguna manera te permiten también el tener una página compuesta por varias secciones que pueden trabajar de manera independiente y que pueden enviarse mensajes entre ellas para sincronizarse, ¿no?
Exactamente.
¿Y cuál sería la diferencia de Knockout con Backbone? La diferencia entre Knockout.js y Backbone.js.
Knockout es más para entornos gráficos, ¿no? O bueno, más bien, corrígenos, José.
Mario.
Oh, man.
Bueno, yo creo que realmente ambos están de alguna manera muy relacionados, o inclusive hasta el objetivo puede ser muy 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 similar. Creo que la gran diferencia entre ellos dos sería la manera, a lo mejor, en cómo están implementados, o la manera en cómo están diseñados para trabajar. Pero creo que en términos así muy generales, los dos son entornos para desarrollo de aplicaciones de una sola página, ¿no?
Me comentabas que Backbone es MVC, es decir, ¿tienes un controller, tienes una vista y un modelo?
Sí, Backbone lo definen como MVC, pero el controlador no está en el mismo sentido de la manera en como lo vemos, por ejemplo, en ASP.NET o en Ruby on Rails. De hecho, inclusive he visto aplicaciones que no tienen controladores. La vista no es realmente la representación gráfica de lo que quieres poner en la página, sino que realmente la vista es el controlador de tu representación gráfica. O sea, a la vista es donde tú puedes hacer el binding de que cuando se presiona un botón o cuando se introduzca un carácter en tal input de tu página, que la vista reciba esa retroalimentación, y que la vista pueda a lo mejor enviar la solicitud para un objeto, de ya sea que esté almacenado de manera local o que tenga que ir a uno a traerlo hacia el lado del servidor, y posteriormente la vista a lo mejor responder de la manera adecuada haciendo el render en algún lugar de la página de algún dato adicional. Entonces no están realmente en el sentido tal cual de como se conoce con MVC. Y de lo que yo he escuchado que le cuestionan a Backbone es precisamente el por qué se denominan como MVC cuando realmente no es tal cual.
Ahorita que comentaste que la vista de lo que se encarga, se me figuró un poquito la responsabilidad que tiene el view model en el patrón MVVM, ¿no? ¿O no es así, José?
No, digamos, para por lo que yo interpreto, la vista en Backbone vendría a ser como es JavaScript que controla, digamos, los eventos
de la
interfaz gráfica, y también a su vez qué hacer, por ejemplo, cuando hay que agregar un ítem a una lista, si hay que llamar a un template o... Eso es lo que yo entiendo. En cambio, en el view model en MVVM, digamos, tiene propiedades y acciones que representan todo lo que los datos que uno puede ver en la pantalla, y también tiene, por ejemplo, propiedades dependientes, pero es como una cosa que se aísla totalmente de la view y cómo va a ser representado eso, digamos. Es un objeto JavaScript que debería ser, en un mundo ideal, digamos, debería ser lo más simple posible y lo más parecido a un JavaScript literal. La cuestión es que como Knockout y todos los... En todas las plataformas donde se puede hacer MVVM existen cosas como, por ejemplo, propiedades interdependientes. Por ejemplo, en un lugar que tengo nombre y apellido, puede que quiera mostrar el nombre completo por otro lugar, como una propiedad de solo lectura. Entonces el nombre completo es una función en base al nombre y el apellido, por decir. Entonces esto tiene la lógica tal que cuando yo actualizo el nombre o cuando yo actualizo el apellido, donde estoy en la propiedad del nombre completo se actualiza, y a la vez la interfaz se actualiza, digamos. Para eso utilizan Knockout utiliza una función que es observable, y bueno, y también, por ejemplo, lo hace con listas de elementos. Por ejemplo, yo puedo tener un UL en HTML donde muestro ítems, y cuando del lado del JavaScript a mi ViewModel agrego un ítem, automáticamente el HTML responde a ese cambio y muestra el ítem de acuerdo a los templates que tenga configurado y demás. Como dijo Mario, para mí es la, tal vez está tratando de resolver el mismo problema, que es tener una buena separación entre la lógica y la representación, pero desde diferentes ángulos. El patrón para mí es totalmente diferente. También creo que Backbone incluye cosas para hablar con interfaces REST y ese tipo de cosas que en Knockout no están, digamos. Creo que tiene una parte para colecciones y...
Así es. El modelo es básicamente, en Backbone, por ejemplo, es la representación de una línea de datos, ¿no? Y esta línea de datos, dentro de Backbone, por omisión, lo que va a intentar hacer Backbone, al momento en que yo le solicite algún registro, lo que va a intentar hacer es comunicarse hacia el servidor a través de REST para traerse el registro que se está solicitando. Y de igual manera, cuando se actualiza o se crea un nuevo registro, lo que trata es, a través de una interfaz REST, es comunicarse con el servidor para traer esa información. Tiene también otro objeto que le llaman collection. El collection no es otra cosa más que una manera de poder agrupar un grupo de registros del lado del servidor. Es decir, yo me puedo traer un listado de, a lo mejor, de nombres, y ese listado de nombres representa a lo mejor un modelo persona, y yo tengo una colección que representa a las personas. Y en esta colección, ya de manera local, yo puedo realizar actividades como, por ejemplo, el ordenar, el filtrar o el agrupar esos datos. Y aquí lo interesante que tiene tanto el modelo como la colección es que, desde la vista, yo puedo ligarme a eventos dentro de la colección. Por ejemplo, yo puedo saber cuando se agrega un nuevo registro, cuando se elimina un registro. Yo puedo registrar un evento hacia el modelo de cuando se cambia algún campo, cuando se actualiza, cuando se modifica, y obviamente la vista puede responder a estos eventos, y como mencionó José, utilizando algún lenguaje de template o algo, yo puedo generar este HTML y ese HTML empujarlo hacia el DOM para actualizar o agregar alguna representación visual de ese cambio en respuesta al evento que se generó.
También Backbone es como que existen plugins o algo similar, y por lo que vi uno puede cambiar ese repositorio REST por un local storage o por ese tipo de cosas, me parece.
Así es. Así es. Por ejemplo, lo más común es, por ejemplo, cuando tú trabajas con Backbone asume de que todo tu JavaScript lo estás ejecutando dentro del mismo dominio. Entonces, nada más sabe cómo hablar con tu aplicación que está del lado del servidor. Pero algo que he visto que han empezado a hacer es que han empezado a desarrollar aplicaciones web para dispositivos móviles, y las aplicaciones las escriben, por ejemplo, en Backbone, pero el backbone no reside en ningún servidor, sino que viene incluido dentro de la aplicación que tú instalas en tu teléfono. Entonces, hay un plugin con el cual te permite hacer llamadas de PJSON, es decir, llamadas a través de diferentes dominios, y de esa manera puedes hacer que tu aplicación se comunique con el API de Twitter, por ejemplo, y tú puedes desarrollar una aplicación, un cliente de Twitter completamente en Backbone e instalarlo localmente dentro de un teléfono, y todo el código de JavaScript lo tienes ahí. No es necesario descargarlo ni traerlo de ningún otro lugar.
Esa comunicación con el servidor ya lo hace automáticamente el framework, es decir, no necesitas algo como jQuery para hacer las peticiones al server.
Así es, ya es algo que el framework incluye en el momento que tú lo empiezas a utilizar.
Y por ejemplo, si estás tratando de, bueno, en los podcasts pasados hablamos de hacer test driven development con JavaScript, ¿el framework te ayuda a hacer pruebas sobre lo que va a pasar o no?
En el caso de Backbone, no. O sea, si me preguntas si hay algo en Backbone que te ayude a hacer las pruebas, Backbone como framework no reconoce ni tiene nada especial ni nada en particular. Obviamente, qué tan sencillo, qué tan difícil va a ser escribir tu prueba, por ejemplo, con Jasmine, pues va a depender de la manera en cómo tú organices y crees tu código dentro de la aplicación, ¿no? Pero así por... No hay nada dentro de Backbone que te diga
exactamente. Pero no se mete en tu camino, ¿no? O sea,
no se interpone.
Con Knockout sucede prácticamente lo mismo. Yo creo que el tema es que ya con más allá de que uses Knockout o Backbone, ya hemos aprendido que si uno, por ejemplo, utiliza solamente jQuery selectors para conectarse al evento click y dentro de esa lógica se pone 500 cosas, 500 validaciones, llamadas a server, lo que sea. Es esa forma, más allá de ser un código malo, no es difícil de especificar usando TDD, digamos. Yo creo que más allá del framework que uses, creo que hay cosas que ya hemos aprendido que no escalan, digamos.
Que no se tienen que hacer, ¿no?
Que no se tienen que hacer, exactamente.
Así de claro, ¿no?
Sí, termina siendo cuando, por ejemplo, en una aplicación WinForm de .NET, en el evento click, programas toda la aplicación. Hay cosas que no, que no se tienen que hacer, exactamente.
Entonces, a ver si les entendí. Entonces, en Knockout, tú defines un objeto en JavaScript. Ese objeto puede venir del servidor o de donde sea. Y haces un bind a elementos de HTML, ya sea de forma declarativa, escribiendo atributos en los tags, o con JavaScript, ejecutando métodos, supongo, ligando esta propiedad con esta propiedad con este estilo o propiedad del elemento. ¿Cómo haces ese ligado o existe ese ligado en Backbone?
Sí, mira, Backbone dicen, y esta es la definición de los desarrolladores, es para hacer aplicaciones de data driven. Es decir, tú observas eventos en tus datos cuando se modifican del lado del cliente, cuando se modifican del lado del servidor y obtienes esa retroalimentación. Backbone lo que hace es que publica ese evento generalmente lo atrapa a la vista, y la vista lo único que hace es que renderé un template de HTML hacia el DOM. Y de igual manera tú puedes conectar en la vista, puedes conectar un botón, puedes conectar un clic en algún área de tu pantalla, puedes conectar un evento de cuando se cambia un carácter dentro de un input dentro de tu página, y la vista responder de manera acorde, que puede ser, ya sea que la vista haga algún cálculo de manera local y que a final de cuentas renderé otra vez una plantilla, un fragmento de HTML hacia la página, o que la vista haga alguna interacción adicional con los datos para poder generar ese render. Entonces, la manera en cómo básicamente respondes es que si tú estás observando un evento en la interfase gráfica o estás observando eventos en los datos, lo que haces es que en la vista lo que respondes a ese evento, y la vista lo único que hace es que renderea fragmentos de HTML hacia tu página para cambiar el aspecto o el estado de tu interfase gráfica.
Sí, la pregunta sería, digamos, en el caso de Backbone, ¿qué cosa especificarías más o dónde estaría la lógica más importante? No estaría en la vista, sino en el controller, según entiendo. ¿Sería así? ¿O?
Es que la vista aquí en Backbone es prácticamente tu controlador.
Bien. Yeah.
O sea, la vista realmente es tu controlador. No existe el controlador tal y como lo vemos, por ejemplo, en Rails o como lo vemos en ASP, MVC. Aquí la representación de ese controlador sería la vista. Y es donde generalmente tienes ese código que menciono, que es para responder a esos eventos y generar ese fragmento de HTML que al final de cuentas vas a incrustar de vuelta hacia tu interfaz gráfica.
Bueno, en el pasado podcast en el que estuvo José con nosotros, comentaba él que no recomendaba usar siempre este tipo de frameworks, ¿no? Entonces, ¿para cuáles casos creen ustedes que sí aplica y para cuáles casos no aplica usar un framework de este tipo?
Yo creo que, como mencionó Mario, bueno, Backbone es para data driven application y aplicaciones que son realmente aplicaciones y no sitios, digamos, donde toda está prácticamente toda la lógica en una sola página. Y yo lo que mencionaba en el otro podcast es que me parece que en el caso de Knockout es más para cuando hay mucho data entry, digamos, muchos formularios y cosas que cambian de estado, formularios que son interactivos sobre todo, y no tanto para aplicaciones que son más para consumir datos. No le veía tanto sentido en ese caso.
Bueno, en el caso del backbone creo que sería más por el lado de consumir datos, ¿no? Y una manera, yo creo que muy sencilla de darte cuenta que necesitas algo así es cuando tienes tu aplicación y te empiezas a dar cuenta que en tu aplicación tienes diferentes fragmentos, a lo mejor de jQuery, en donde lo que estás haciendo son llamadas de AJAX para obtener datos y luego posteriormente obtienes esa información. Y con el mismo jQuery empiezas a renderear en diferentes secciones de tu página esos datos que estás obteniendo a través del servidor. En el momento que tú empiezas a ver que tienes un espagueti con tu jQuery de llamadas por todos lados de la página, es cuando yo creo que debes de empezar a ver la posibilidad de integrar algún framework como puede ser Backbone o por ejemplo Spine, que Spine son más tanto Backbone como Spine son más similares, son de tipo de data driven, y es de alguna manera algo que te va a ayudar a organizar un poquito mejor y separar, como mencionó José en un principio, las responsabilidades dentro de tu página de qué es ¿De qué se debe encargar cada diferente área, ahora sí, de tu vaya, para permitirte tener una página, una página web más organizada dentro del aspecto de la programación?
Separar responsabilidades, ¿no?
Así es.
Hay otro framework, Mario, que se llama Sprout Core o algo así. No sé si lo has escuchado.
Sí, bueno, de hecho ahorita la nueva versión se llama AmberJS. El objetivo es el mismo, de Spine, Amber y Backbone, son para hacer aplicaciones de una sola página y aplicaciones que son data driven, y ahora sí que la palabra clave aquí son aplicaciones, y tú lo mencionaste hace un momento, no es para hacer sitio web, es para hacer una aplicación web realmente.
Completo y derecho.
Así es. Sí, de hecho, por ejemplo, Backbone, de aplicaciones que actualmente lo utilizan, por ejemplo, la aplicación móvil de LinkedIn, de esta red social de trabajo, la aplicación móvil la desarrollaron con Backbone, y lo que hicieron es que utilizaron un plugin para poder hacer las llamadas de cross domain con JavaScript. Por ejemplo, Foursquare, ellos acaban de hacer un rediseño de su sitio web y en el rediseño están implementando Backbone para la página principal. Creo que por ahí están los de Trello también, que es una aplicación para organizar listas de trabajo y de tareas. Ellos también están utilizando Backbone, y bueno, y así hay otras muchas empresas, ¿no?, que están viendo la manera de desarrollar este tipo de aplicaciones web de una sola página.
¿Y qué bueno, se sale un poquito del tema, pero si hablando de JavaScript, ¿qué editor usan para editar JavaScript?
Vim.
Yo utilizo Sublime Text 2.
Bueno, pero entonces es un editor de texto común y corriente sin ninguna... Bueno, es mucho para otras cosas, ¿no? Pero al final
Sublime es más como TextMate, pero funciona en Windows y en Linux y en Mac también.
¿Y para depurar o no depurar? ¿Cómo lo?
¿Para probar? Yo para depurar, digamos, si tengo que depurar, utilizo las herramientas, el F12 que viene en cualquier explorador. Que permite poner puntos de interrupción y depurar. E incluso en una aplicación Node que estoy trabajando, también uso Chrome, el F12 de Chrome, para depurar con Node Inspector, se llama.
Sí, igual yo, bueno, aquí principalmente desarrollo en la Mac, en OS X, entonces utilizo Safari y el WebKit Inspector que viene con Safari es lo que utilizo.
Es que tú eres un hardcore user de también de Vim, ¿no?
sí, yo utilizo para todo.
Para el lado de la edición, digo. Bueno, ya para cerrar, ya que nos estaban comiendo el tiempo, bueno, era algo que medio hablamos en el podcast pasado. Si hay todas estas librerías, Node.js, Backbone, hablamos también de CoffeeScript y otros más marcos de trabajo. ¿Qué importancia tiene? ¿Cuál es el lenguaje en el que haces los llamados a los APIs o todo lo demás? Si la presentación gráfica está en JavaScript.
¿Qué importancia tiene el lenguaje que está en el backend?
Ajá, en el backend, ¿no? Digamos.
Y yo creo que hoy en día muy, muy poca. La verdad es que, digamos, son como dos cosas totalmente desconectadas. Puede estar en cualquier lenguaje.
Así es. Yo creo que va a cuestión de gustos, ¿no? De igual manera, o sea, Si mi intención es, a final de cuentas, crear un servicio que funcione como un API, para que esa API pueda ser consumida por una aplicación de JavaScript que está al lado del cliente, yo creo que principalmente va por cuestión de gustos o lo que te permita desarrollar más rápido tu backend, a lo mejor en un principio o no sé, o la cantidad de clientes que esperas tener conectados en un momento dado, ¿no? Respondiendo a solicitudes. Pero como menciona José, o sea, no creo que haya una relación directa entre que si utilizo Backbone tengo que utilizar en el backend Python o Java o cualquier otra cosa, no. Yo lo dejaría cuestión de gusto inicialmente.
Lo que sí, yo, por ejemplo, para este tipo de aplicaciones me gusta el tipo de, no sé si de lenguaje, pero más bien de framework que está como cerca del metal, digamos. Hablando de Ruby, creo que sería Sinatra, en .NET sería Nancy, este tipo
Juana.
De... Sí. creo que este tipo de forma de definir la API, que es a tal ruta o patrón de ruta, una lambda o algo, y obtener los datos de algún lado y responder eso directamente.
Y para los que no sepan, ANA es una, que es web framework, sí, web server, hecho por José. Platicó de ello en un episodio de podcast.
Sí, con Reactive Extensions. Está en GitHub.
Bueno, pues si no hay nada más que agregar a la conversación, estamos en buen tiempo, son 29 minutos del podcast, ahora sí lo cumplimos. Y pues no me quedamos que agradecerles a todos ustedes.
No, pues al contrario, gracias a todos.
Gracias por invitarme.
Nos vemos.
Hasta luego.